Bien, mis amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a tomar la escritura en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No se puede perder porque es el último libro de la Biblia, y no se puede perder porque es el penúltimo capítulo de la Biblia. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, qué bueno que soy cristiano, parte 2. Qué bueno que soy cristiano, parte 2. Capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis. Voy a dar lectura juntamente con usted. Lo hacemos en una voz bastante sonora, todos en el versículo 27. Dice así el Señor en su palabra: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, gracias por este domingo hermoso. Gracias porque miles y miles de personas en el mundo entero se reúnen, se congregan para alabar tu nombre. Proclamamos de esta forma tu pronto retorno. Y ahora queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra y que nos hables a nuestro corazón. Deseamos que así como en el culto a las 10 de la mañana, tu palabra no regrese a ti vacía y que haya conversiones, que haya personas que vengan a los pies de Jesucristo. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, con este mensaje, yo estoy terminando la serie de dos sermones que quisimos hacer y que le titulamos ¡qué bueno que soy cristiano! En realidad hay muchos, pero muchos motivos más por los cuales nosotros podemos pasar y hacer 3 y hasta 4 sermones, pero nos queremos quedar con los más importantes, los más relevantes. La semana pasada habíamos dicho, qué bueno que soy cristiano, porque pertenezco a la familia más grande del mundo, y en momentos de crisis como estos, de huracanes, de situaciones de adversidades, yo tengo la seguridad que hay una familia que va a abrir su casa, una familia que va a recibirme como lo mismo haría yo con cualquier persona que pasara por una situación como estas. Qué bueno que soy cristiano porque tengo una Biblia para poder corroborar todo lo que yo creo, todo lo que me dicen en la iglesia. Qué bueno que yo soy cristiano porque yo tengo la confianza y porque he venido y he confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, lo he hecho públicamente y la palabra me dice a mí que si yo le confieso a Él públicamente, Él me confesará delante de su Padre que está en los cielos. Existen en realidad muchas razones, muchísimas, pero vamos a quedarnos nosotros con estas y yo quiero por favor que usted venga, que observe bien el versículo 27. Este nos servirá a nosotros para el último punto del sermón. Y en realidad yo no podía buscar otro versículo que fuera tan expresivo como este. De veras, el hecho de que tantas veces lo hemos dicho, tanto que hemos insistido, tanto que hemos querido llegar a su corazón y decirle, mire, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de que usted tenga que cambiar de religión, no, se trata de que aproveche usted la oportunidad, que este momento de haber llegado a esta iglesia sea el momento decisivo, sea el momento importante que va a cambiar el resto de la eternidad. No, mire, contento si regresa, felices si inscribe su nombre en el libro de la vida y usted busca una iglesia donde pueda congregarse. Contentos, si regresa, nos pone en realidad en una responsabilidad de poderle instruir, de poderle capacitar, de poder decirle cómo estamos organizados como iglesia, y contentos de que usted quiera quedarse con nosotros. Pero no es este nuestro objetivo, no es verdaderamente esta nuestra meta, no perseguimos eso. Queremos que cada persona que venga a esta iglesia sea confrontada con el glorioso Evangelio de Jesucristo y que tome la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y esa frase que hemos repetido por años, que por favor asegúrese que esta mañana, no lo hagan esta noche, hágalo hoy, inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y hoy usted va a entender un poco mejor toda esta insistencia que con mucho cariño y con mucha paciencia nosotros hemos tenido. Pero hay algo, yo digo, qué bueno que soy cristiano. Qué bueno que soy cristiano porque yo tengo una iglesia. Y le voy a decir esto, mire. A mí nadie me invitó para ir a una iglesia. Ninguno. A mí, cuando yo vine a los Estados Unidos, yo me recuerdo que traía una Biblia, la Biblia de mi abuelo, la Biblia que había traído mi madre, y encuentro en la Biblia una nota, y casualmente estaba en el libro de Job. Yo pensé, intuí, que mi mamá me quería dar una señal que yo empezara a leer el libro de Job.
Cuando yo con el tiempo le pregunté esto y me dice, no, me dijo, lo que pasa es que yo abrí la Biblia, me dijo, y la nota la puse ahí. Ah, bueno, le dije, pero yo leí el libro de Job. Pero pasaron como 12 o 13 días, estando en San Francisco, California, cuando ya había en mi corazón un deseo. Dije yo, esto, no pienso que esto sea el cristianismo. No pienso que esto sea lo que Dios quiere de mí. Y empecé a pedirle yo a Dios un lugar donde ir a congregarme. Le digo esto porque probablemente a usted no le pasó lo mismo. No todas nuestras experiencias cristianas son iguales. Las conversiones son diferentes. Las circunstancias en la vida nos ahorían o muchas veces nos llevan a vivir vidas distintas. Pero a mí en particular me pasó esto. Que un día llegué yo, terminé de leer en esos 10, 11 días de leer el libro de Job. Y ya dije, bueno, como sigue el libro de los Salmos, pues me aviento el libro de los Salmos. Y ahí empecé a leer mi Biblia. Pero llegó un momento donde dije, quiero ir a una iglesia. Y yo salgo en la calle Misión en San Francisco y le soy testigo. Nunca había visto yo esta iglesia. Y entonces salgo y le digo, Señor, el día de mañana yo voy a pasar y me voy a ir. Recuerdo de que pues en mi pueblo y en Guatemala los cultos eran a las 9, las 10 de la mañana. Entonces dije, voy a ir con tiempo a buscar un lugar donde yo pueda congregar. Y le dije al Señor, mira, el primer lugar que yo encuentre, la primera iglesia que yo encuentre, en esa me quedo. Y la historia ustedes la conocen. Yo salgo de unos apartamentos en una calle que se llamaba Guerrero Street en San Francisco, California, 8:30, 8:45 de la mañana, empiezo a caminar y encuentro la primera iglesia bautista del sur. Y la historia, ustedes la conocen, y desde entonces, desde hace 25 años, yo pertenezco muy orgullosamente, no por emoción ni por conveniencia, sino por convicción, pertenezco a la iglesia bautista. Ahora, le voy a decir esto, porque quiero que venga conmigo en segunda carta a los Corintios capítulo 1, y le voy a pedir, por favor, mire, yo no necesito esforzarme, y no necesito, ni le exijo a que piense o que haga un esfuerzo para pensar. Usted es sumamente y lo suficiente inteligente para entender lo que le voy a decir. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Hermanos, nadie, y lo digo con el conocimiento de causa, nadie ha visto todavía lo que yo tuve que ver en menos de año y medio de creyente. Cosas que son suficientes para sacarlo del camino, para decepcionarte, para defraudarte, para sentirte desilusionado, cosas que me dieron vasca, cosas que me dieron a mí una situación en que pensar, digo, ¿y esto es el evangelio? ¿Y esto es el cristianismo? ¿Y esto es lo que mi madre me hablaba tanto, de que en Cristo, que en la iglesia, que en los hermanos? En menos de año y medio, yo vi en esa iglesia unas cosas que si ustedes la ven, son suficientes para descalificarles. Pero ¿sabe una cosa? Yo le agradezco a Dios, que Dios puso en mi corazón a ver mis pasos y no los pasos de los demás. Que Dios puso en mi corazón el fijarme en mi crecimiento espiritual y no en el crecimiento espiritual de los demás. Personas que no fueron, personas maduras, personas de años en el evangelio, no tuvieron sus defensas cristianas, espirituales, suficientemente fuertes para poder soportar todo este tipo de escenas que se vieron. Y sabe una cosa, hoy, estos que se hicieron las víctimas, estos que se resfriaron, estos que se resintieron con el evangelio y con Cristo, hoy están viviendo vidas de materialismo, vidas alejadas de Dios, no tienen nada que ver con la iglesia, no tienen nada que ver con la Biblia, vidas llenas de lujuria, divorcios, matrimonios, otros divorcios, personas en la cárcel, personas que... No, ha sido pero un descontrol en sus vidas. Yo le agradezco a Dios, no digo que yo fui más inteligente, no, solamente yo le agradezco a Dios, porque en medio de ese programa intenso, de fuego cruzado, de tracciones, de calumnias, de injurias, Dios me preservó, Dios me rodeó, Dios me mandó a sus ángeles y me mandó una columna que me protegiera para que no hubiera... Hoy que yo pienso. Y hoy que yo retrospectivamente empiezo a ver todo lo que pasó, era suficiente para poder sacarme a mí de la jugada y saber que fuera de mi vida, probablemente formara parte de las estadísticas. Pero yo le doy gracias a Dios que en todos estos años Dios me ha permitido ver todo esto y me he dado cuenta que a nadie más le conviene que siga yo los pasos del Señor y no los pasos de otra persona. Entonces, llegó este momento, presencié en menos de un año. Otra cosa, yo vine solo a la iglesia, a mí nadie me invitó. Es más, a mí nadie me obligó a ir a la iglesia. Yo vine a la iglesia voluntariamente. Estoy seguro, probablemente, de que algunos de ustedes, esta no es su historia. De que algunos de ustedes vienen, especialmente los jóvenes, vienen un poquito obligados por sus padres. O muchas veces, porque esta es la historia en esta iglesia, que hay veces que vienen muchos padres obligados por sus hijos, que son mejor ejemplo estos hijos que sus propios padres en su casa. Ahora, en lo que a mí corresponde, en lo que a mí me compete, a mí nadie me obligó, a mí nadie me chantajeó, a mí nadie me presionó, o a mí nadie vino y me obligó a que yo... No, yo lo hice de voluntad. Y sabe una cosa, le agradezco a Dios. Yo llegué a esa iglesia, yo escuché el sermón, me gustó, y aquí estoy, hombre. Aquí estoy. Y mi vida empezó a cambiar, y mi vida empezó a llevarme, y mi vida empezó a evolucionar. Y yo escuchaba cosas, me participaban de ciertas cosas... Y yo digo, ¿qué me importa? Yo voy a ver mi vida, yo vengo de un desierto, yo vengo librando un montón de problemas de mi país para meter... No, si yo soy, yo voy a meterme y voy a meterme con todo en estas cosas del Evangelio. Y sabe una cosa, y no me arrepiento de haberlo hecho. Aprendí, por medio de la predicación de la palabra de Dios, enseñanzas de normas de conducta. En mi iglesia a mí nunca me dijo, ¿qué se puede fumar? Y sabía que habían hermanos en la iglesia que fumaban. Y en la iglesia el pastor predicaba y yo nunca escuché al pastor decir que se puede chupar, que se puede tomar, que nos podemos embriagar. Pero habían hermanos que tomaban. En la iglesia nunca fomentaron, como en esta iglesia, nunca fomentamos la bebida, pero hay hermanos que se las echan. Aquí nunca fumamos, nosotros no fomentamos el cigarrillo, pero hay hermanos que fuman. Aquí no fomentamos nunca los parties, los bailes, pero hay hermanos que bailan y que no vienen a los cultos porque hay un baile. Aquí no fomentamos el adulterio, pero hay hermanos que viven en ese estilo de vida. Entonces yo aprendí por medio de la predicación que hay otra vida, que hay otra conducta. Yo aprendí y me enseñaron a vivir por encima del promedio, a vivir por encima de lo establecido. Me desafiaban a vivir más en alto, a dar lo mejor de mí y a no vivir en una vida llena de mediocridad. Yo doy gracias a Dios porque, oiga esto, porque Dios me puso a mi lado y Dios puso líderes a mi lado y me los trajo a mi vida para desafiarme, para retarme y que yo tuviera que verme involucrado en compartir el Evangelio, en compartir las buenas nuevas, la salvación a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros en los apartamentos. Yo escucho a mi pastor en ese entonces, hace 24 años, que era importante que yo compartiera mi fe. Y yo viajaba todos los días de la semana. Viajaba en un autobús, la compañía se llama Samtrans. Es una compañía que transporta desde el área de la bahía, desde el embarcadero de San Francisco, hasta una ciudad que se llama Redwood City, donde... Magdalena va a estar prontamente, allá San Mateo, y hay un autobús que agarra todo lo que es la misión, Daly City, y todo lo que es el camino real. Y eso lleva hasta Redwood City, Palo Alto. Inclusive hay un autobús que hace una transferencia que te lleva a San Mateo. Pero yo me bajaba en un lugar que se llama San Bruno, en un lugar, un centro comercial que se llama Tamford and Park. Y ahí yo viajaba todas las mañanas, 5:45 de la mañana pasaba el autobús. Y me montaba y viajaba con mi compañero de trabajo, que trabajamos en el JCPenney's. Y entonces limpiábamos el JCPenney's y viajábamos juntos. Pero al escuchar a mi pastor, cuando decía que yo tenía que compartir mi fe, yo me atreví un día a abrir mi boca y a hablarle a él. Lino, me recuerdo, muchacho nicaragüense, muchacho extrovertido, un poquito violento, un poquito así revolucionario, que la guerrilla y que sandinismo y que comandante cero, 0.1, 1 más 2 más 4, total que... Y el revolucionario nicaragüense hablaba como de esos que te entrevistan hoy con las marchas estas que han habido que de la amnistía. ¿Usted dónde es? Sí se puede, sí se puede. ¿Usted dónde es? De México. Como México no hay dos. ¿Y qué tal en México? Oh, país lindo, país hermoso, las mejores playas, petróleo, tenemos todo. Ah, ¿y por qué no se regresa a México? No, está mal la situación allá, fíjense. Ah, qué bueno, ¿verdad? Mira, papá. Mira, ¿oíste? Sí, que somos cuando nos conviene, ¿verdad? Y entonces este me hablaba de Nicaragua. Y un día le dije, empecé a hablar del Evangelio, empecé a compartir yo con él. Y le dije, míreme, ojalá que Dios le dé algún tiempo, usted la oportunidad de arrepentirse. Porque mire lo que pasó con Pedro, que Pedro vino, agarró un lazo y se ahorcó. Me dijo, mire, ¿sabe la cosa? Va a leer bien su Biblia, me dijo. No fue Pedro, me dijo, fue Judas. Y sabe usted una cosa, no me humilló, no me ofendió. ¿Usted sabe qué hizo él en mí? Motivarme a meterme a leer la Biblia hoy. Motivarme a agarrar libros, programas de radio, programas de televisión. Todo que me caía en la mano, sermones, a prepararme, porque quería ser un digno representante de Dios y hablar correctamente lo que yo tenía que contar. Por eso lo digo, le doy gracias a Dios, que Dios puso a mi lado a líderes que se preocuparon por mí, que me enseñaron conscientemente. Gracias a Dios y gracias a ellos que me enseñó que me enseñaron a orar por mis gobernantes, que me enseñaron a orar por mis jefes, por la gente que estaba encima de mí. El día viernes, juntamente con el hermano Julio Fredes, el director de la agencia Adelfos, misionera para todo el Caribe, orábamos por Fidel Castro. Y usted dirá, ¿pero cómo por ese ogro? La Biblia dice que debemos de orar por nuestro gobernante, no dice con condición. Comenta de que en congregaciones como estas, o en iglesias probablemente en donde están en el interior de la República, que usted ni se da cuenta, yo soy un espía del gobierno. Y todo le pasan al presidente Castro. Y le dice, ¿escuchaste algo anómalo? No, no, comandante. Porque en esa iglesia, aunque no estén de acuerdo con su política, aunque no estén de acuerdo con su forma de gobernar, todos los evangélicos oran por Fidel Castro. Probablemente no estamos de acuerdo como gobierna nuestro presidente, pero nuestra obligación es orar por él, para que Dios le sabiduría, para que Dios le dé sabiduría y tome decisiones correctas. Y eso lo aprendí en la iglesia, eso lo aprendí en mi escuela dominical, eso lo aprendí en el departamento de, en el training union, en la unión de preparación, eso lo aprendí en los varones, eso lo aprendí en los jóvenes de la iglesia. Yo vine a cumplir 19 años a este país y Dios me ha cuidado que todavía parezco como que tuviera 21. No ha pasado todavía la edad por mí. Solito lavaba, planchaba, cosía, ponía botones, hacía pastillas, listísimo para casarse. Listísimo para casarme. Doy gracias a Dios que soy cristiano. Y digo una cosa, qué bueno que soy cristiano. Y se lo voy a decir esto. Porque si a mí me tocara morir mañana, porque si a mí me tocara morir hoy, o me tocara morir antes de que Cristo venga, le voy a decir una cosa. Estoy seguro, pero seguro 100%, y no lo digo por apoyarme en mis sentimientos o en mis convicciones o en mis emociones, sino que me apoyo en lo que dice la palabra de Dios. No quiero estar convencido o que mis convicciones tengan base en sentimientos o en emociones. Mis convicciones tienen que tener base en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que si me muero hoy o mañana o antes de que Cristo venga, seguro estoy de una cosa, que no voy a ser el primero, pero tampoco voy a ser el último en resucitar cuando todos los muertos en Cristo resuciten. Venga usted conmigo, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, 13 al 16. Le voy a explicar esto. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Qué bueno que soy cristiano. Mire lo que dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, oiga esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿en quién? En Cristo, resucitarán primero. Pero no dice el orden, no dice fulano primero, o no dice los pastores primero, no hay orden jerárquico. Aquí no dice quién va a ser el primero ni quién va a ser el último. Aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán. Por eso le digo una cosa, mire, qué bueno que soy cristiano, porque tengo la plena seguridad de que si yo muero hoy, o que si muero mañana, o antes de que Cristo, mire, antes de que Cristo venga a la tierra a recoger a la iglesia, estoy seguro que no voy a ser el primero. Usted no se gana el puesto, usted no se gana por méritos propios, o usted no se gana en ningún momento por buena conducta el derecho o el privilegio o el honor de resucitar primero. Y sabe una cosa, y me tiene sin cuidado si soy el primero o si soy el último. Lo que tengo seguro es que voy a resucitar. Así que a mí no me importa si soy el primero o soy... Todos, dice la Biblia, resucitaremos al mismo tiempo por igual. La garantía que tengo es esto. No es, oiga esto, la clase de vida. No es la conducta de vida. No es el patrón de vida que yo seguí. Esa no es mi garantía. Mi garantía fue aquella mañana a las 4 de la mañana, 13 de febrero de 1982, en una habitación en Guatemala, séptima avenida, 1071, zona 19, colonia San Francisco 2, Guatemala, Centroamérica. Ese día fue determinante en mi vida. Y ese día yo pude haber muerto. Y ese día estaba seguro que ausente del cuerpo y presente el Señor. Mi garantía de resucitar no está basada en mi conducta ni en la clase de vida que viví. Aunque voy a hacer todo lo posible antes de que Cristo venga o antes de morir, de poder vivir una vida que traiga honra y gloria a Dios. ¿Me explico? No es mi conducta, no es la clase de vida. ¿Por qué? Porque pude haber muerto antes de conocerlos. Pude haber muerto antes de bautizarme. Pude haber muerto inclusive en ese vuelo de Guatemala para San Francisco. Pude haber muerto, y ese día yo tenía segura la salvación de mi alma y la garantía del perdón de mis pecados. Por eso, qué bueno que soy cristiano, porque si yo llegara a morir antes de que Cristo venga, estoy plenamente convencido de que yo voy a resucitar juntamente con todos los que resucitarán y los que murieron en Cristo. Ahora, capítulo 4, versículo 17. Qué bueno que soy cristiano, porque si no estuviera muerto al retorno de Cristo, aquí voy. Quiere decir, o sea, que si de aquí a 20 años yo no me muero, de aquí a 15 años yo no me muero, o 25 años yo no me muero, o 5 años, pero Cristo viene antes de que yo me muera, yo estoy seguro de una cosa, que yo me voy con todos aquellos que se tienen que ir. Quiere decir que no he muerto, y como no sabemos cuándo Cristo viene y no sabemos cuándo vamos a morir, yo debo de vivir una vida creyendo, estando seguro y teniendo la seguridad, no en lo que yo pienso, en lo que yo opino, sino en la promesa de Dios. Yo estoy seguro que ese día que Cristo, así como dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si yo no muriera y Cristo viniera antes de yo morir, estoy seguro que yo me voy con los que serán levantados. El apóstol Pablo creía tan profundo en su corazón, y él sentía que él no iba a morir antes de que Cristo viniera. No digo que no iba a morir nunca, no. Él vivía y creía con todo su corazón que ese día, el nuevo día que tenía que enfrentar, dice, este es el nuevo día, esta es mi oportunidad para vivir para Dios, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Y él creía, Pablo creía con todo su corazón, que ese día Cristo iba a venir. Él nunca se incluyó en la lista de los muertos. Él toda la vida pensó que Cristo iba a regresar y que él iba a ser levantado en las nubes.
Pero la muerte le llegó, fue decapitado, año 68, por Nerón, y Pablo está muerto, y Pablo será resucitado. El primer resucitado no va a ser Pablo, ni Pedro, no, todos igual con Pablo, todos, todos, al mismo tiempo que ellos, seremos resucitados los que morimos, y los que nos quedamos vivos, seremos levantados. Estoy seguro que no voy a ser el primero en atravesar las nubes. Ni se haga ilusiones que usted va a ser el primero. Estoy seguro que tampoco voy a ser el último. Y sabe una cosa, me tiene sin cuidado si soy el primero o el último. Lo único que estoy seguro es que me voy. Una cosa, no me quedo. Que no le quepa la menor duda, que no me quedo. ¿Pero por qué, pastor, con tanta seguridad? Porque he leído lo suficiente la Biblia para entender que el amor de Dios, el incondicional amor de Dios, está por encima de todo cuanto yo pueda hacer, decir o querer programar. Mi vida, la salvación de mi alma, no depende de lo que yo haga, los méritos o los méritos para no merecerlo. Mi vida, la salvación de mi alma, la garantía de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, es la garantía de decirles, pero con toda autoridad, que no me quedo. Y estoy seguro que tampoco se quedarán aquellas personas que a través de los años de nuestros ministerios, que han confesado a Cristo en su corazón, nunca han formado parte de nuestra iglesia, no se han congregado, no se han bautizado. Hoy van a haber muchos bautizos, hoy en el culto a las 6:30, muchos hermanos se van a bautizar. Y si Cristo viniera hoy, antes del bautizo, ¿saben una cosa? Se van con el Señor. Cristo no es un Dios o un Señor de bautizados. Cristo es un Señor de aquellos que le recibieron en su corazón. Eso es lo más importante de todo. Y hemos batallado esto, mire, a pesar de que hemos motivado, a pesar de que nosotros hemos dicho, no vengan al culto, por favor, de las 11:30. No vengan al culto, vengan hoy. Motivamos muchísima gente, y a pesar de esto, mire cómo está la iglesia. Y no es eso lo que perseguimos. No es llenar el edificio. Son cientos de personas que vienen a nuestra iglesia, y saben una cosa, a una iglesia donde el mensaje es muy duro, donde el mensaje no es wishy-washy, donde el mensaje no es para sobar la espalda de nadie, no, aquí es patada, ruñón y rasguñón. Y saben una cosa, porque eso queremos ser. Miren, no queremos plantear otra cosa que no somos. Qué bueno que soy cristiano. No sé cómo va a ser el evento, he leído muchas veces, he visto los puntos, he visto el orden del evento, he leído comentarios, he leído hipótesis, teorías. Pastor, ¿y usted sabe cómo va a ser todo esto? No, mire, no lo sé. Se lo he explicado, se lo hemos explicado en Apocalipsis, se lo hemos explicado en Corintios, se lo hemos explicado en Tesalonicenses, se lo hemos explicado en el seminario, cómo será esto el evento. Pero ¿sabe una cosa? Ignoro, es que este es un evento tan importante. Y como será en un abrir y cerrar de ojos, así como dicen en nuestro pueblo, mire, cuando usted está así pispileando, así el twinkle of an eye, así cuando usted parpadea, así será. Usted acaba de parpadear, ya no estamos aquí. Y aquí se quedan todas las siliconas y los dientes, todo eso aquí, todo lo artificial aquí se quedó. Todas las prótesis. Aquí sí que, porque nada inmundo, seremos transformados, nuestro cuerpo será arrebatado y estaremos con el Señor en el aire siempre. No lo entiendo, no entiendo. Lo único que sé es que no me quedo. Y sabe una cosa, y no solamente sé eso, que no me quedo yo, sino que estoy seguro que Dios nunca nos va a quedar mal. Aquellos que hemos esforzado por ir a predicar el Evangelio, aquellos que vamos a las pulgas, aquellos que vamos a los hospitales, aquellos que vamos a los centros penales, aquellos que vamos casa por casa, aquellos que tenemos nuestra célula licha en nuestra casa, tener reunida gente, tener gente lista para escuchar el Evangelio, esa gente que ofrece en su hogar, a esa gente que se privan, a esa gente que preparan un refrigerio, esa gente, Dios no puede quedarnos mal. No, Dios no es ingrato. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar el servicio que nosotros manifestamos para ellos. Y estoy seguro que todas estas personas también se irán juntamente con nosotros y seguiremos haciendo lo posible. Ahora, otra cosa, vea usted conmigo en Apocalipsis y empezamos a terminar, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Qué bueno que soy cristiano,
porque tengo una iglesia donde me retan, tengo una iglesia donde me desafían, tengo una iglesia donde me inspiran, tengo una iglesia donde me instruyen, tengo una iglesia donde me orientan, tengo una iglesia donde me preparan, tengo una iglesia donde me dan los recursos, tengo una iglesia que tiene un plan para llevar a cabo la gran comisión, tengo una iglesia donde está organizada pero a perfección para sacar adelante dentro de nuestras capacidades el trabajo que tenemos de evangelismo. Doy gracias a Dios, porque si yo tuviera que morir hoy o mañana, yo seré resucitado cuando Cristo venga. No me importa si soy el primero o el último, pero una cosa estoy seguro, que resucito juntamente con todos los que murieron en Cristo Jesús. Qué bueno que soy cristiano, porque si no muriera y Cristo viniera en este momento, yo me voy, y no me importa si soy el primero o el último. Pero lo único que estoy seguro es una cosa, que no me quedo. Y qué bueno que soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque al infierno no voy. I ain't going to hell.
Pero ¿cómo, pastor?
Se lo voy a decir.
Pero ¿cómo dice? ¿Con qué tanta seguridad?
Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15 de Apocalipsis. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 4 de la mañana, 13 de febrero, 1982. Mi nombre ese día fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y sabe una cosa, yo no voy al infierno. Mire, depórteme si quiere. Mándeme a la China si quiere, ¿verdad? O a donde usted tenga el deseo de mandarme. Mándeme. Mándeme donde quiere. Mándeme al hospital. Mándeme a la cárcel. Mándeme donde quiera. Al infierno no voy. Al infierno no voy. ¿Pero por qué, pastor? Venga conmigo. Juan capítulo 3, versículo 36. Evangelio según San Juan.
¿Pero por qué no voy al infierno? Seguro. ¿Por qué, pastor? No. ¿Por qué miembro de una iglesia? No. ¿Por qué usted es predicador? No.
Juan capítulo 3, versículo 36.
¿Por qué predicador? No. ¿Por qué sabe versículos de memoria? No. ¿Por qué ha hecho buenas obras? No. ¿Por qué ha puesto muchas iglesias? Tampoco. ¿Por qué ha ayudado a los pobres? No. ¿Por qué da despensa? No. Por nada de eso voy al cielo. Por nada de eso voy al cielo. Y por nada de eso, o porque no lo hice, voy al infierno.
Mira lo que dice la Escritura, capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan.
El que cree, no dice el que se porta bien. No dice el que predica bonito. No dice el hermano pastor que es bien, que ay, que noble. Ay, mire qué lindo ese pastor. Lloró, fíjese.
Por favor, hombre. 3:36. El que cree en el Hijo, como dice, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mándeme a donde quiera. Mándeme a la cárcel, al hospital, depórteme a Guatemala, lo que quiera. Al infierno no me puede mandar, porque mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahí es donde cobra sentido todo esto que hemos venido diciendo. No venga a esta iglesia por gusto. No pierda su tiempo. No lo estamos fastidiando. No lo queremos incomodar. No queremos causarle ninguna mala impresión. Ayer, después de la boda de Ricky Araza y de Cindy Alexis, pasaron dos familias de Monterrey a decirme: pastor, qué bien se siente en esta iglesia. Pastor, me dice, qué bonita la ceremonia, qué buena la boda, qué interesante todo lo que dijo. ¿Hay una iglesia como esta en Monterrey?, me preguntó. Claro, le dije. Y le mencioné dos o tres. Me gustó, me dijo. Uno siempre tiene un concepto equivocado. ¿Y usted qué ha venido en esta mañana? Mire, ya se dio cuenta. Si aquí necesitamos 30, 40 personas, que el otro domingo, por favor, no vengan al culto a las 11:30. Hagan un esfuerzo. No sean flojos, vengan a las 10, hombre. Si hay unos que hasta las 11:30 todavía vienen con lagañas, imagínense, a las 10 usted.
Venga, de veras, hágale esfuerzo. Ya no cabemos, hombre. Y no se trata de eso. No estamos tratando la manera nosotros de llenar el edificio, no.
Llévese a Cristo en su corazón hoy, y aunque nunca más vuelva.
Llévese a Cristo en el corazón, y aunque nunca más regrese. Estoy seguro que yo no me voy al infierno, seguro. Y estoy seguro que todos aquellos que a través de estos años, los miles, sin exagerar, los miles que se han convertido en estos años en nuestra iglesia, tampoco se irán. Por eso, qué bueno que somos cristianos. Qué bueno que hemos creído en Cristo. Qué bueno que lo hemos aceptado. Hágalo también usted. Y estoy seguro que en menos de un año y medio, usted va a decir lo mismo que dice el pastor Navarro. Qué bueno que soy cristiano. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por ese amigo, por esa amiga, por ese padre de familia que nos convirtió, que nos compartió el mensaje, que nos acercó a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ello. Gracias por esta iglesia. Señor, nunca hemos sido proselitistas y nunca lo seremos. Nunca andaremos detrás de personas que ya tienen su iglesia. Los dejamos en paz para que adoren y se congreguen en el lugar de su predilección. Nosotros queremos que esta iglesia sea un centro natal donde aquí se conviertan cientos, miles, para que en otras iglesias que probablemente serán mejor que nosotros o tendrán un mejor programa o les ofrecerán un mejor ambiente, para que sean ellos el lugar de reciclaje. Nosotros no haremos otra cosa más que predicar a Cristo y confrontar al pecador con la necesidad de reconocer a Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Esta es una decisión muy personal. Esto es entre usted y Dios. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de abandonar su religión, no se trata de traicionar lo que le enseñaron sus padres o abuelos. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón y asegurarse en este día 4 de junio del 2006 que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque allá en el cielo no va a entrar nadie a menos que su nombre no esté inscrito en ese libro. Hágalo en este momento. No lo haga la tarde, puede ser demasiado tarde. No lo haga el miércoles, puede ser demasiado tarde. Hágalo hoy, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras todos oramos, nadie le molesta. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así con todo el corazón a Jesús, sin que nadie le escuche. Cristo bendito, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que derramaste, la cual limpia mis pecados y la cual sirve como tinta para inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, todos estamos orando, y deseamos, así como Dios desea, que usted en esta mañana haya tomado la decisión de llevarse a Cristo en su corazón. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar, levante su mano, por favor. Levante su mano, ahí donde está. Una persona, nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya en esta mañana sin Cristo. Ahí donde está, levante su mano. Bien, Padre, te damos gracias por tu palabra. Entiendo, Señor, que todos somos de casa y ahora nuestra obligación es llegar a los nuestros con este mensaje. Queremos asegurarnos, no que vengan a la iglesia, queremos asegurarnos que entren en tu reino. Llévanos a casa con tu paz y bendición. Tráenos en esta tarde para aprender a no caer en esa trampa que el enemigo nos quiere poner. Celebrar los bautizos y también proclamar tu pronta venida por medio de la cena del Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén.